continuamos en Cosas que Pasan y le damos la bienvenida a esta hora de la tarde a quien es el presidente del Club Petroquímica de la Ciudad de Río Grande, Mario Camino. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, como es conocido en el ambiente futbolístico, nos falta mucho para que lleguemos al mes de agosto y comienza la expectativa, porque se reanuda por un lado el torneo local y por otro lado la competencia que tiene que ver con el marco regional.
Sí, así es, el día 8 de agosto está pactada la primera reunión en la sede de la Liga de Fútbol de Río Grande, dependiente de AFA, así que a partir de allí sabremos bien cuándo va a comenzar el torneo local y cuándo el torneo clasificatorio al Federal B, que sabemos por oídos, digamos, que el 20 de agosto sería el primer partido.
El 20 de agosto.
Sí, aparentemente.
Bueno, primero vamos a recordar a la gente que de repente está escuchando la radio y no conoce la historia de la institución, ¿no? ¿Cómo nace, cómo se crea, cuándo comienza?
Bueno, nace a raíz de una idea de gente amiga, futbolera, dado que aquí en Tierra del Fuego es el fútbol, o como la mayoría de los deportes, amateur. Allí por el año 2015 le fuimos dando forma a esta idea y en el 2016, formalmente o legalmente, nace el Club Petroquímica Chinese o Chinese, en inglés, como quieran llamarlo, ¿no? A partir de allí se le nace, digamos, esta criatura, llamémosle futbolística, y estamos hasta el día de hoy.
Bueno, ¿y por qué esa palabra chinese?
Porque nace a raíz de que los futboleros de ese momento, amigos, digamos, la mayoría estaba en la actividad petroquímica o química, laboralmente hablando.
Claro.
Y en ese tiempo, tal vez algunos recordarán, algunos de más edad, había un proyecto de una empresa china, de una petroquímica que iba a venir, después no fue, que se llamaba Texa, creo, Tierra del Fuego, Energía y Química.
Sí.
Y como teníamos algún tipo de relación, bueno, decidimos ponerle ese nombre, ¿no?
Claro. De manera que la institución comienza a formalizarse a través de una mayoría de gente vinculada a la actividad laboral.
Exactamente. Y bueno, le fuimos dando forma y seguimos hasta el día de hoy. Si bien todo cuesta porque, como dije recién, todo es amateur, esa fuerza de pulmón, no hay nada profesional. Pero bueno, al día de hoy podemos decir que el club o la institución está formalmente bien en papeles, que es lo fundamental hoy en día, ¿no?
Como y que a veces cuesta hacer también.
Exactamente. Pero bueno, allí a raíz de ayuda de amigos, de algunos negocios que nos van dando una mano, tenemos todo en regla hoy.
Claro. Bueno, tener todo en regla significa estar al día con la Inspección General de Justicia.
Sí, sí. Está el caso que, bueno, en noviembre del año pasado, creo que, bueno, cada dos años, según la ley, hay que hacer elección de autoridades, nosotros las renovamos, y en el día de hoy nos llegó formalmente al mail del club de que tenemos situación regular, todo el día, como quien dice, los balances están al día.
Claro.
Entonces eso nos abre la puerta para, digamos,
seguir gestionando.
Exactamente.
Y hasta el campeonato anterior, ¿cuántos equipos participaron del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Río Grande?
En primera división participaron 10 equipos y en la primera B, digamos, que es la segunda división, creo que participaron 10 o 12, algo así.
¿Y todas las instituciones están, digamos, en la misma situación en materia de regularidad administrativa, en papeles?
No conozco en profundidad, pero al ser el club participante de la liga, nos reunimos una vez por semana o cada 15 días, y como esto es chico, uno va escuchando lo que van comentando otras instituciones.
Claro.
Y no son muchas, esa es la realidad, no son muchas.
Ajá.
Al menos nosotros y algunos clubes que son más antiguos, sí tienen, sabemos.
Claro. ¿Y eso les da la posibilidad o no, ante una instancia superior a la deportiva, de seguir participando en otra instancia?
Es como cambia, y nuestro país es tan cambiante en todo sentido, también el reglamento de fútbol de AFA, para estas cuestiones de fútbol amateur interior, va cambiando o va mejorando, digamos, año a año. Y lo que dice el reglamento para este año, el año pasado, por ejemplo, eran que al presentar lista de buena fe en los torneos clasificatorios regionales, o comúnmente llamado antiguamente Federal B,
sí,
era una lista de buena fe amplia, uh-huh, sin límite. Este claro, año es para 30 jugadores, pero uh-huh, a partir de este año todos los clubes que participan tienen que tener su situación regular al día.
Uh-huh.
Que hasta el año pasado había alguna flexibilidad.
Ajá. ¿Y cuál sería la situación regular de los jugadores?
La situación regular de los jugadores tienen que ser, digamos, hablando de en esta línea, digamos, que estamos charlando de los torneos federales,
sí,
tienen que ser del club o pases a préstamos.
Ah.
Pases uh-huh, a préstamos. En el caso, claro, por ejemplo,
la situación regular a la que hace mención a AFA es a la regularidad de jugar con la institución.
Exactamente, exactamente. Pero puede venir a préstamo por solamente por ese torneo, después volver a otro club.
Uh-huh.
Lo mismo que pasa a nivel nacional o a nivel, sí, mundial, digamos, solamente que la diferencia es profesional, lo sí, nuestro es amateur, pero los reglamentos son exactamente,
son parecidos.
Sí, sí, uh-huh, muy similar.
Bueno, ¿y cómo han sido estos 6 años de vida de Petroquímica?
Haciendo un balance, han sido muy, muy positivos,
uh-huh,
en lo cuanto a lo deportivo, ¿no? Cuando se fundó el club, lo primero que hicimos es buscar un técnico o un cuerpo técnico, y dimos en la tecla, digamos, porque el primer técnico que tuvo la institución allí por el año 2015-2016 fue César González, que fue un exjugador de fútbol semiprofesional, que jugaba en el Federal A en la zona de Formosa, que eran unos clubes por allí,
uh-huh,
si bien anduvo en algunos clubes del país, del norte del país. Y después, cuando termina su carrera deportiva, este señor hace el curso de técnico, y por esas cosas de la vida nos conocíamos aquí de Río Grande.
Claro.
Y bueno, le comentamos del proyecto y le gustó y se hizo cargo en ese tiempo. Y tal el caso que comenzamos en la primera B y nos ascendió el primer año, salimos campeón. Y seguidamente a eso se jugó la Copa Río Grande, que es un torneo preparativo a los torneos locales cuando van a comenzar. Y también lo ganamos. Y
ajá,
después, bueno, él, lo que habíamos hablado es que nos daba una mano, como quien dice. Cumplió los objetivos y cumplió su palabra y se fue a su casa, como quien
claro,
dice, ¿no?
Claro, había asumido ese compromiso por ese año.
Exactamente, por ese año y medio. Y tal el caso que siempre nos vemos, porque bueno, la ciudad no es muy grande, y todos los futboleros de una forma u otra siempre estamos conectados.
Claro.
Y le gustaría volver en algún momento, pero por cuestiones laborales no puede. Casualmente el otro día estuvimos charlando y me decía que le gustaría volver, pero trabajar con pibes, formar pibes, ¿no?
Ajá, claro.
A partir de ahí, después del 2016-2017, se hizo cargo Peter López, o Pedro López, más conocido, y también tuvo un año, después por cuestiones personales dejó, y ese año creo que quedamos tercero con uh-huh, él. Ese mismo año fuimos a jugar un cuadrangular a Porvenir, donde salimos campeones. Y después, el 2018, vino Andrés Quesada, que también nos dejó la puerta de los clasificatorios.
Ajá. De manera tal que han tenido una regularidad en lo deportivo en estos pocos años de vida.
Exactamente, sí, sí, ha sido. Siempre hemos, desde que comenzamos, el Club Petroquímica ha estado en los primeros niveles, digamos, del fútbol local.
Claro. Destacando también que el primer año arrancaron jugando en la B y ascendieron.
Exactamente, sí, sí, sí. Este hombre, César González, digno de destacar, nos llevó él, digamos, sobre la base de que esto es amateur, cada técnico, que como en cualquier deporte, ¿no?
Uh-huh.
Sus condiciones fueron: armaba su propio cuerpo técnico y él armaba el equipo. Y necesitaba
claro,
la logística.
Sí.
y como se dice, ¿no? En la cancha mando yo y el fuera de la cancha es el, la
los dirigentes.
Los dirigentes. Y realmente se portó el hombre, hay que decir la verdad, y cumplió el objetivo.
Claro.
Sí.
Bueno, y en estos últimos años los ha tenido como protagonista también participando de estos torneos regionales.
Sí, a partir del... después que vino la pandemia, que fue el parate conocido, en el año creo que fue 2021, vino de técnico Daniel Selman, también un exjugador de fútbol semiprofesional, también técnico recibido, a través de un tercero lo conocimos, le comentamos del proyecto, le gustó, y en el torneo local que fue la apertura nos llevó a la final de la liguilla, y en el torneo clausura nos llevó a la final del torneo que, bueno, por esas cosas del destino perdimos, ¿no? Pero bueno, a raíz de la buena actuación del Club Petroquímica, la liga, había un lugar para jugar un clasificatorio al torneo Federal B, fuimos invitados y jugamos un sextangular, no sé si es bien el término, tres equipos de Río Grande y tres de Ushuaia, ganamos el clasificatorio y eso nos permitió jugar la final por esa plaza con un equipo que también en forma similar había hecho lo suyo en Santa Cruz, y ganamos el derecho. Empatamos en Pico Truncado, después vinimos acá, empatamos y ganamos los penales.
Claro.
Y eso nos dio derecho a jugar el torneo Federal B, que no lo juega cualquiera, ¿no?
No, claro.
Exactamente, con otro club de aquí de Río Grande. En el año 2021, el año pasado.
Claro.
Y de, bueno, a partir de ese clasificatorio que ganamos, participamos en la zona sur-sur, por darle un nombre, creo que es así, y nos tocó con dos clubes de Tierra del Fuego, que es Camionero de Río Grande y Camionero de Ushuaia, y ganamos la zona,
claro,
que se llama fase 1. A partir de allí fuimos a la fase 2 con un club de Santa Cruz, Puerto de San Julián.
Independiente
San Julián. Y bueno, el primer partido nos tocaba de visitante. Y viajamos un día antes, y fue el mes de noviembre, creo, si mal no recuerdo, el año pasado, cuando hubo problemas con la barcaza, el viento. Sí. Y íbamos con el tiempo suficiente, y ese día, a causa de las cuestiones climáticas, no pudimos cruzar la barcaza, dormimos arriba de los autos, todo un tema.
Claro.
Y al otro día viajamos, que media mañana recién salimos, así que bueno, por cuestiones mediante teléfono, atrasaron el partido una hora y media, así que llegamos a faltando 15 minutos de la hora pactada.
Claro.
Y los jugadores se bajaron del auto, se cambiaron y entraron a la cancha, todo dolorido, todo acalambrados, y perdimos 3-0. Y a la semana siguiente jugamos de local y ganamos 2-0, pero bueno, nos faltó un gol como para llegar a sí. Si no, tal vez hubiese sido distinta la cosa.
Claro, sí. Bueno, ¿y cómo se prepara la institución para lo que viene ahora, esta nueva temporada?
Bueno, bien, haciendo el saldo positivo, o sea, bien. Si bien el director técnico ha renunciado en estos días porque da la casualidad, que también es director técnico de las inferiores de la selección de Río de la provincia de Tierra del Fuego, sub-17 y sub-15. Entonces casi que era incompatible su trabajo, ser técnico de un club, tener que jugar un torneo, claro, federal, y ser técnico de las selecciones de la provincia. Entonces, bueno, renunció, lo entendemos, y estamos ahora en estos días próximo a dar a conocer quién va a ser el conductor del plantel.
Bueno, y se preparan para el torneo oficial de la Liga de Río Grande, pero también tienen otra instancia, o ya no?
El torneo de la Liga de Río Grande, como dije al principio, el 8 de agosto hay reunión en la Liga de Río Grande de AFA. Tenemos entendido que empezaría fin de agosto el torneo local, y el 20 de agosto empezaría el torneo clasificatorio, como jugamos el año pasado y lo ganamos. Esta vez creo que va a ser distinto. Serían dos clubes de Río Grande, el cual uno somos nosotros, y dos clubes de Ushuaia. Y se define en Tierra del Fuego por una plaza más.
Es decir que serían cuatro los equipos de Tierra del Fuego.
Exactamente.
En esa primera fase.
Exactamente. Ahora nos encontramos, que no depende de nosotros, pero hay una cuestión real. Ushuaia, tenemos entendido que las canchas de fútbol, o la única cancha de fútbol, está cerrada, suspendida, no sé cuál es el término, por la cuestión municipal, por la cuestión climática. Uh-huh. O sea que si, creo que hasta septiembre, o sea que si el torneo empieza el 20 de agosto, la pregunta es...
¿Dónde
se juega? Si es por aproximación, la única cancha de fútbol habilitada por la Federación Patagónica es Río Grande.
Claro.
Así que tendrán que hacer de locales en Río Grande, tal vez por estas cuestiones climáticas pueda que soliciten bajarse del torneo, no sabemos.
Claro.
Nosotros, en lo que a nosotros respecta, que es lo fundamental, estamos en tiempo y forma, en orden.
Claro. Ahora, es un torneo clasificatorio. ¿Eso cuenta plazada? Porque, a ver, supongo que habrá un campeón que ya está clasificado.
Sí, que son los del año pasado. En el caso de Río Grande es el Club Camioneros. Y por Ushuaia también, el Club Camioneros de Ushuaia.
Ah,
son los únicos dos clasificados. Uh-huh. Y hay una plaza libre que los cuatro equipos, los dos de Río Grande y los dos de Ushuaia, vamos a disputar esa.
¿Entre esos, de esos cuatro surge uno solo?
Uno solo, que va a la zona sur-sur, al Federal B, uh-huh. que empezará... Según tenemos entendido, por lo que uno lee a través de las redes sociales, en septiembre, y después se pararía...
Ahora, esa instancia sería un equipo que surge de ese cuadrangular y los dos campeones de cada ciudad.
Exactamente, exactamente. Según lo que hemos leído en redes sociales, por determinación de AFA, se jugaría un cierto tiempo, porque después viene el Mundial, que no recuerdo claro. bien la fecha,
uh-huh.
habría un parate. Así que,
claro.
por ahora, lo fundamental... es jugar el torneo clasificatorio y ganarlo.
Uh-huh.
Después de eso, también la ley, digamos, deportiva del torneo amateur, el que gane también tiene la posibilidad de no jugarlo.
Ah, bien.
De no jugarlo. Y en ese caso...
Por distintos motivos.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Gana la plaza, pero decide no jugarlo.
Exactamente. En ese caso, puede que juegue el que le sigue.
Está bien.
Pero... Por ahora es jugarlo, ganarlo y, uh-huh. y tratar
ahora,
de participar.
El que gana esa instancia y decide bajarse a la siguiente instancia, ¿en qué situación queda ante la Liga, ante el Consejo Federal de AFA?
No. Creería, no sé fehacientemente, pero lo que tenemos entendido y si ya han determinado por reglamento de que tiene la posibilidad de bajarse,
uh-huh.
creería que no pasa nada.
Claro.
O sea... Porque jugar y después decidir bajarse, si está en el reglamento, está avalado por la ley deportiva.
Claro. ¿No hay antecedente por ahora?
No. Sí, perdón. Hubo uno en el año 2019, decidió jugar el torneo federal, pero a última instancia se bajó, como quien dice,
uh-huh.
por nota y por reglamento fue suspendido 3 años que...
Creo porque debe haber un tiempo para notificar esa instancia.
Exactamente.
De esa decisión, mejor dicho.
Exactamente. Primero, digamos, la liga, digamos, cada liga notifica a los clubes que considero que han ganado por derecho propio o por invitación,
uh-huh.
Los notifica si van a participar. Si dicen que sí, en el momento en que firman y entregan el visto bueno, digamos, no se pueden bajar.
Claro.
Y en este caso...
En ese caso ya recibirían una sanción.
Es claro. Y bien. Acá hay un caso de un club que le dieron 3 años de sanción.
Ajá.
Sí.
3 años para...
Para no... Por, no, no le poder... permiten jugar en los torneos federales.
Ajá. Se tienen que conformar con jugar el torneo local.
Exactamente. Exactamente.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, eso fue en el 2019.
2019-2018,
ajá,
no está recuerdo bien. Está bien. Pero,
fue antes de la pandemia.
Sí, fue antes de la pandemia.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, entonces están las fechas bastante próximas, ¿no? Para lo que es oficializar participación y la fecha de iniciación de las competencias.
Sí, porque si uno toma en cuenta que el día 8 va a ser la primera reunión, y ahí seguramente se va a hablar del torneo local y del torneo federal... Y si el 20 de agosto fuera que va a comenzar el torneo federal,
uh-huh.
en esos días y 48 horas o 72 horas antes de la hora del día de inicio hay que presentar lista de buena fe, quiere decir que nos van a quedar unos 10 días, 8 días para hacer presentar papeles, lista de buena fe, toda la papelería correspondiente y si hubiese en algún caso que tenemos ahí en vista de traer algún refuerzo del ámbito uh-huh. local.
Claro.
Hasta ahora del ámbito local teníamos refuerzo hablado, por dar algún nombre, de Ushuaia,
sí.
Que había que hacer, pero bueno, decidió el muchacho no jugar, el jugador, uh-huh. Y en ese caso había que hacer, ya es otro tipo de trámite, como nos pasó el año pasado, con jugadores que estaban en el ámbito local, pero de jóvenes o más chicos, habían estado fichados en otros clubes del país, entonces hubo que hacer pase interliga, todo una cuestión engorrosa, porque...
Sí. Bueno, debe haber muchos casos que no conocemos, ¿no? De jugadores que están acá y que han fichado para un club antes de venir a Tierra del Fuego,
a nosotros,
en otras provincias.
Exacto, nosotros tuvimos 5 pases el año pasado, 5 cuestiones que venían jugando con nosotros, y al jugar el torneo federal ya es otro sistema de cuestiones legales, que ahora está el famoso registro COMET, un registro mundial, nacional... por una cuestión formativa para los clubes, y ahí está todo, ahí uh-huh. salta todo, como bien dice.
Claro,
y nosotros, un caso puntual de uno de los 5, que el padre es gendarme, o, uh-huh. y de pibe había estado probándose en un club, y el club se ve que en su momento, cuando empezó el famoso registro COMET, pero administrativamente puso todo lo que tenía en lista, y el pibe ni enterado. Sí, y después eso tiene otro costo económico. Ah. Sí, es muy engorroso.
Uh-huh. Claro, sí. hay que pagar las transferencias interliga.
Hay que pagarla, sí, interliga hay que pagarla. En esta cuestión amateur, a nosotros los 5 pases, gracias a Dios, no nos pidieron nada, ninguna cuestión monetaria, uh-huh. solamente lo que tenía el valor, ¿no?
Claro.
Pero es engorroso, realmente.
Claro.
Y en el caso de este muchacho que iba a venir de Ushuaia, dije, bueno, es de Ushuaia, ya tenía el visto bueno del club, pero al final el jugador decidió no.
No estar. No. Bueno, y mencionaste ahí al pasar divisiones formativas. Acá... concretamente Petroquímica, ¿tienen divisiones menores, juveniles?
No, hoy por hoy no. Hoy tenemos primera división, reserva y primera femenino.
Ah, bien.
Estamos en vista, o sea, está dentro del proyecto del club, formar las categorías inferiores o juveniles. Y creo, lo vamos a ver bien después del 8 de agosto... pero para el año que viene, los clubes que van a jugar los torneos federativos, regionales, como quieras llamarlo, Federal B, tienen que tener categorías inferiores. Creo que son sub-17, sub-15 y sub-13, de las cuales tienen que tener 2, uh-huh. y por una cuestión contemplativa, 1.
Uh-huh.
Así que, bueno, acá hay 2 o 3 clubes nada más que trabajan muy bien,
claro.
que tienen todas esas cuestiones, porque tienen otra estructura, son de años.
Uh-huh.
Nosotros tenemos en carpeta para el año que viene a ver si podemos cumplimentar toda esa parte.
Claro, porque sería es una exigencia para el próximo año.
Exactamente. Acá hay una realidad. El club que no esté legalmente constituido y no tenga todo lo que requiere el torneo o la exigencia federativa, por más que salga campeón, no va a poder jugar.
Ah, bien.
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, es una cuestión lógica también.
Sí, ¿no? Sí,
en
sí,
algún
sí.
momento las reglas deben ser igual para todos.
Sí, porque aparte eso, digamos, el tener las cuestiones juveniles y por eso el registro COMET de formación de pibes, eso le da es bueno para los clubes, aunque sean amateur, de que sí... el pibe tiene condiciones y es alguien lo lleva o lo acerca o lo vienen a buscar de un club profesional el día de mañana, y cuántos ejemplos hay, ¿no?
Uh-huh.
Dybala en...
Sí. en cuando sale el instituto.
En instituto, uh-huh. Lautaro Martínez, y cuántos más conocidos que hoy juegan son top a nivel mundial.
Pero que han salido de clubes casi desconocidos.
Clubes de barrio, como quien sí. dice, o clubes de pueblo, uh-huh. o clubes de ciudad, todo amateur.
Sí.
Entonces ese registro COMET va a beneficiar a los clubes.
Uh-huh.
Mira, hay un pibito acá.
Pero ese es el tema que tiene que ver con los derechos formativos.
Exactamente.
Que después le genera al club de origen el ingreso de fondos por futuras transferencias.
Exactamente. Y no es que uno dice una transferencia y se corta, no, es hasta que el jugador tenga...
Hasta que decide dejar la actividad.
Exactamente. Por uh-huh. eso digo, es bueno... Claro. Para los clubes, ¿no?
Sí. Bueno, sobre todo para aquellos clubes chicos que de repente tuvieron un jugador y nunca se imaginaron que 3 o 4 años después y van a estar por Europa, por ejemplo.
Exactamente, exactamente.
Decías un caso en particular.
Sí, acá hay un pibito que no doy un nombre por respeto, uh-huh. Pero el pibe es encima zurdo. Uh-huh. Y es una formación así muy menudita, pero el pibe es distinto y tiene, creo que debe tener 12 años ahora y está jugando en la categoría de 15 años. Ajá. Uh-huh. Y
jugando acá todavía.
Sí, todavía está jugando acá. Todavía no lo han visto, pero yo lo vi. Uh-huh. Está el caso que hace un año o dos, también tengo unos hijos que juegan fútbol salón, y también tengo algunos nietos, uh-huh. y mi señora, que viene de una familia futbolera, fui un día como cualquier familia a ver sí. jugar a los nietos, y mi señora dijo, ese chico es distinto.
Claro.
Ya, o sea, cuando... tiene condiciones y acá en Argentina somos, la mayoría somos futboleros, hasta uh-huh. las mujeres, y hoy uh-huh. que está en auge esto del fútbol femenino, cualquier pibe que se destaca, alguien dice, uh-huh. che, esto es distinto, ¿no?
Sí, sí. Además no se sabe dónde los están mirando ni quiénes los están mirando.
Exactamente. Uh-huh. Mirá, hace poco, por cuestiones privadas, estuve en México y en la ciudad de... No recuerdo, Torreón, uh-huh. al norte de México, y ahí está el Santo Laguna. Por esas cuestiones de la vida, justo hay un argentino allá, que también es futbolero, y él es amigo del catador, no sé cómo se dice, no recuerdo cómo es el nombre que usan allá, uh-huh. donde ven pibes.
Sí.
Y anda por todos lados, ¿no? Entonces, por medio de ese muchacho conocido, le cuento. Mira, allá hay un pibito así, así, así. ¿Y qué dijo el tipo? Hacele videos, filmalo uh-huh. y mándamelo. Ah. Hoy con esta
tecnología.
Con la tecnología, digo, por ahí un pie puede terminar en otra parte de...
Bueno, hay acá en Río Grande hay 3-4 jugadores sí. que están en divisiones inferiores, en clubes de Buenos Aires, en primera división, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que no sabemos si estuvieron fichados acá o no. Uno supone que sí, pero
claro,
no
claro.
lo sabemos.
Sí, sí, sí. sí
no. Hay un chico en Platense, otro en Central Córdoba de Santiago
sí, 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 sí. Sí. Uh-huh. Sí, como ellos, varios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nosotros hoy como club tenemos, por eso la idea de formar las federativas juveniles, tenemos, no digo entrada directa, pero tenemos una buena relación con el Club Defensa y Justicia, dado que tenemos ahí un conocido nexo. De la vida,
claro.
Sí, un nexo con que, bueno, ya con el paso de los tiempos ya está dentro de la comisión directiva, digamos, es un mandamás, podríamos decir. O
comisión directiva de
Defensa y Justicia, sí. Ajá. Y tenemos una buena relación y siempre hablamos de que en algún momento poder firmar un convenio entre clubes.
Claro.
Cuando tengamos las cuestiones de los juveniles, para que si hay algún pibe que veamos que tiene condiciones, pueda hacer el nexo, se le pueden abrir un poco más claro. rápido las puertas para ir a llevarlo a probar.
Sí, sí.
Por ahí tan difícil, no es fácil.
No, claro. Recién hablábamos que hay en este momento hay 4 o 5 jugadores de Río Grande en equipos de primera división,
sí.
pero a través del tiempo han pasado otros.
Sí, sí, sí.
Siempre sí, han sí. surgido de Río Grande jugadores con condiciones para estar en equipos de primera división.
Sí, sí, sí. Sí. Y primero las condiciones, pues, por experiencia propia, yo tengo un hijo que anduvo jugando en Rosario, después lo llevaron al Girondin de al Bordeaux de Francia, no anduvo. Después cuando se fue al Deportivo Español, quedó y bueno, por una lesión se vino y después ya no fue.
Claro.
Pero siempre hay que tener en cualquier club un buen contacto, como
claro.
quien dice.
Para y los contactos hoy por hoy son clave.
Sí, sí, sí. Hay puertas.
Para todo orden de la vida.
Y en mucho orden de la vida las puertas se abren de adentro.
Sí, sí, exactamente.
Así que bueno, la idea es, y tenemos la esperanza de que con el Club Defensa y Justicia podamos llegar a un buen acuerdo el día de mañana.
Claro.
Todo es tiempo, lleva tiempo,
sí, sí.
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ahí estamos trabajando.
Bueno, Mario, gracias por llegarte a la radio y hablar de el Club Petroquímica Chinés de Río Grande.
No, gracias a vos, Daniel, gracias a todos aquí los presentes y estamos a disposición.
Bueno, muy bien. Mario Camino, entonces, en Cosas que Pasan, presidente del Club Petroquímica Chinés de la ciudad de Río Grande.